Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 30 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Haremos lo mejor. Mauricio Culebro, presidente de Tigres, habló sobre los objetivos después de levantar la octava estrella.
MedioTiempo.com.
Van por refuerzos. Chivas olvida la final perdida ante Tigres. El rebaño sagrado busca un portero y un delantero.
FoxSportsLA.com.
Queremos este título en las vitrinas. Nicolás Larcamón, técnico de León, tiene la mente puesta en la Conca Champions.
Esto.com.mx.
También los bateó. Javier Aguirre habría rechazado oferta para dirigir al América.
RadioFórmula.com.mx.
Futuro en el aire. De acuerdo con diversos medios, Karim Benzema recibió una oferta del fútbol de Arabia, por lo que podría dejar al Real Madrid este verano. Con esta y más información, ya inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos, ya son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro, ya está acabando el mes de mayo, 30 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos, se había dicho, ¿verdad? Señor Bura, ¿cómo sí, estás? Sí.
Todo bien, mi querido Raúl, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues ya tenemos campeón en el este, en el básquetbol de la NBA, y será Miami, que le gana fácilmente ayer a los Celtics de Boston. Entonces tendremos final inédita. De cualquier forma va a ser inédita, porque es la primera vez que llega Denver a una final. Pero bueno, nunca se había dado Denver contra Miami a partir de este jueves.
Pero bueno, no ganó, los pasearon, ¿eh?
Sí, les pasaron por encima.
Qué bárbaro. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Lista la final de la Liga Femenil MX. En dos sorpresas, me parece, Pachuca le fue a ganar a Rayadas, a las líderes generales, y América le fue a ganar a Tigres. Tigres llevaba 54 partidos sin perder en el Estadio Universitario, y América le fue a ganar ayer 1-0. Viernes y domingo las finales, primero en el Hidalgo y el lunes en el Estadio Azteca.
Bueno, pues ahí estarán las finales de la Liga Femenil MX, y por lo pronto vámonos a Monterrey con Eduardo Ortega. Lo adelantamos el día de ayer, es oficial, el Tano Ortiz, Fernando Ortiz, es el nuevo director técnico del equipo de Rayados.
Amigo de la Fórmula S, los saludo con mucho gusto. Noticias importantes en el campamento de los Rayados. Fernando "El Tano" Ortiz es nuevo entrenador del Monterrey, procedente del América, después de quedar eliminado con las Águilas en las semifinales ante su acérrimo rival, el Guadalajara. Y ahora tendrá esta revancha con los Rayados, que después de la salida de Víctor Manuel Bucetich, solo se manejó un hombre sobre la mesa y fue el del Tano únicamente. Recordemos que por ahí la directiva del América quiso acercarse para tener pláticas para una posible renovación, pero al quedarse corto en la liguilla, pues se hizo a un lado. En la misma conferencia de prensa vimos cómo renunció, y la directiva regia, dirigida por el Tato Noriega, en cuestión de días hizo oficial este anuncio como el nuevo entrenador. Por ahí, por eso las molestias entre aficionados con el técnico ahora de Rayados. Se comenta también que el Tano tendría entre ojos a algún jugador de las Águilas, pero se luce muy difícil, ya que como se dieron las cosas, difícilmente se sienten a negociar ambas directivas, pero lo que sí es que tendrán que mover los Rayados sus fichas muy inteligentemente, ya que después de esta eliminación tan dolorosa que sufrió Monterrey con Tigres, después de una temporada de récords histórica, pero al final el acérrimo rival quedó campeón, que hablando del campeón también hay algunas novedades. Robert Dante Siboldi fue ahora sí que ratificado como el entrenador que estará a cargo el próximo torneo con el cuadro felino, y todavía no se llega a un acuerdo con Rafael Carioca para su renovación, pero estaremos muy al pendiente, y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, hay cosas que yo de repente no entiendo, porque hoy leí que había gente molesta porque el Tano Ortiz se había sentado a negociar con Monterrey y hablado con Monterrey antes de que terminara el campeonato. Pero me llamaba mucho la atención la nota porque dice, según la fuente, y cita otro diario, ¿no? O sea, el periodista que lo pone cita otro periodista, lógicamente de otro diario, y caramba, o sea, crean este desconcierto si es verdad o no es mentira. Si no tienes una nota checada, súper checada, de este tipo, no la saques, ¿no? Ahí estás dañando al Tano Ortiz, estás dañando a Monterrey, porque pues no tienes la certeza de que ya habían hablado antes de tiempo. Yo pienso que no habían hablado antes de tiempo, quiero pensar que así fue, pero cuando saques una nota de estos, no tires balazos a lo tonto, ¿no? Es terrible, terrible el periodismo que practican algunos colegas en México, ¿no?
Pues es que más que periodismo se convierte en chisme de lavadero. Yo no conozco personalmente a Tano Ortiz, pero sí he visto su comportamiento. Sí. Y pues la verdad es que yo lo dudo muchísimo. Se me hace un hombre de una sola pieza, se me hace un hombre recto. Simplemente la decisión que tomó de desprenderse de la América, cuando pues, ¿cuántos se hubieran quedado ahí? ¿No? O sea, es el América. Finalmente es cierto que tienes 3 descalabros consecutivos en semifinales, pero yo creo que finalmente el Tano Ortiz estaría firme en América si es que lo hubiera querido, y además Vucetich hubiera estado firme con el equipo de Monterrey, por lo menos yo creo que se hubieran llegado a la final. Entonces claro, yo no creo que haya hablado antes con la gente de Rayados.
Este equipo, este diario, perdón, que publicó, también publicó Gallardo en la América y en la tarde lo desmintió. O sea, es un diario que no puede tener credibilidad, ¿no?
Que desde hace rato no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Yo tampoco conozco al Tano Ortiz, Enrique, pero me parece una persona recta y siempre se expresó muy bien, y me parece una persona decente que respeta los tiempos. Al que sí conozco es al Tato Noriega, y yo estoy seguro que el Tato Noriega no se acercó al Tano Ortiz antes de que terminara el torneo y antes de que terminara la participación de Monterrey y la participación de América, porque fue con un día de diferencia, ¿no? Es ilógico pensarlo. ¿Por qué no pensamos mejor que el Tano Ortiz es un muy buen entrenador que demostró en el América que es el entrenador que le puede venir bien al Monterrey y que las cosas se dieron extremadamente rápido y que se arreglaron muy rápido, ¿no?
El que hizo contacto con Javier Aguirre fue Santiago Baños. Hizo contacto también con Diego Alonso y los dos están en Europa y no se quieren mover de Europa. Uno va a renovar con el Mallorca, es cuestión de momentos, de días para que renueve Javier Aguirre con el Mallorca. Y el caso de Diego Alonso, él quiere dirigir en Europa y su proyecto es dirigir en Europa. Y para esto, después de la Copa del Mundo que dirigió Uruguay, ha cambiado a su familia a España, viven en España y con la intención de dirigir en Europa, principalmente en España. Y bueno, pues tampoco. Entonces el América ahora pues sigue buscando técnico. De los que se había mencionado, ahora pues el que pudiera tener chance es el técnico de San Luis, Jardine, que era pues era la opción C para el América, porque era Alonso, Aguirre y Jardine, ¿no?
Sí, igual, quién sabe la credibilidad de esta fuente, pero aparentemente América habría platicado con Jardine. Entonces pues vamos a ver si es que se da esto, porque francamente no esperaban lo de Ortiz, no, es una realidad, no. Y entonces los agarraron con los dedos en la puerta.
Oye, que mucha gente también menciona a Osorio. Osorio no puede salir del equipo hasta donde agosto, está, ¿no? Hasta, me parece que hasta diciembre, ¿no, Raúl?
No sé. ¿Sí? Está trabajando en Egipto.
No puede salir de Egipto hasta diciembre. Y en cuanto a filosofías de juego y demás, a mí me parece que lo mejor que le pudo pasar a la América, entendiendo que están apresurados, es que ni el Vasco Aguirre ni Diego Alonso puedan venir a la América, ¿no? Creo que ninguno de los dos es el perfil de técnico que le conviene a la América. Jardiné me gusta que es un entrenador que con la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos lo hizo muy bien y jugaba ofensivo, iba al frente. Hay que pensar que el plantel que tenía en el San Luis no podemos comparar, ¿no?
Quizá porque estaba ocupado el Tuca, ¿no? Si no, también lo hubieran buscado. Pero bueno, a mí me gusta el estilo de juego de este técnico brasileiro que trabaja para el Atlético de San Luis. Ignoro si ese va a ser el próximo director técnico de la América, pero están en eso. Aquí el asunto, Enrique, es que este torneo arranca muy rápido.
Pues sí, estás hablando de que pues es prácticamente un mes, ¿no? Que se acaba un torneo, que empieza el otro, y la prisa de todo esto es para meter ahí el torneo este de equipos de México contra Estados Unidos. Y entonces no hay tiempo, ¿no? Y cuando se le da la oportunidad a Ortiz, bueno, pues él venía de las fuerzas básicas de la América, ahí estaba dirigiendo al sub-23. Entonces voltearon y dijeron, bueno, pues, vente para acá. Ahora, pues no sería el caso.
Sí. Y bueno, digo, al final, cuando la dirección deportiva de la América tendría que estar preocupada por ver cómo refuerza el equipo en jugadores, ¿no? Y a lo mejor se va Roger Martínez y ver a quién traigo, posiciones específicas, y al final, pues está enfocado y con el tiempo al 100 para poder conseguir entrenador.
Pero sigue manteniendo un gran plantel, ¿no? Con detallitos, ¿no? Se va Roger, se va Viñas, necesitan otro delantero, pero en general tiene muy buen plantel América. Ignoro si vayan a dejar salir otros jugadores tipo Layún, que ya tiene mucho tiempo en el América.
Oscar
ya
Jiménez.
Ya tienen a Kevin, Oscar Jiménez, en fin, pero el plantel, bueno, lo siguen teniendo. Por cierto, los cuatro, ahora se los platico, cuatro jugadores uruguayos que juegan en México fueron llamados por Bielsa para la selección de Uruguay y ya se reportaron. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Ha sido el centro de atención.
Le vamos a dar a conocer las noticias.
Entre candidatos. Coahuila, en un momento más iremos.
Fórmula Noticias presenta. Elige 2023. El domingo 4 de junio, desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia porque este día se confirmó que la Juventus de Turín tendrá que pagar una nueva multa. Esto tras descubrirse maniobras ilegales durante la pandemia del COVID-19. El Tribunal Federal de la Federación Italiana concluyó que la sanción que enfrentará el equipo de Turín es de 718.200 euros y anunciaron que esto no los afectará de manera deportiva. Cabe señalar que la Juve ya sufrió una sanción en esta temporada por el caso plusvalías, misma que le 15 unidades en la Serie A y que lo dejó fuera de toda competición europea. Llegamos a Inglaterra, donde Mauricio Pochettino, nuevo técnico del Chelsea, comenzó su limpia en Stamford Bridge, donde el primero de los jugadores que no continuará con el club londinense es Joao Félix, quien no sería del agrado del técnico argentino y que volverá al Atlético de Madrid. Así lo confirmó Enrique Cerezo, presidente de los colchoneros. Cerramos en España, donde medios locales informan que la continuidad de Karim Benzema con el Real Madrid está en duda, ya que a pesar de que el francés recibió una oferta de renovación este año, recibió una propuesta multimillonaria para migrar al fútbol de Arabia Saudita, donde de acuerdo con información de diversos medios, Benzema está considerando la oferta, la cual consta de un contrato de 2 años con un valor de 400 millones de euros. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Les decíamos que Marcelo Bielsa, el técnico uruguayo, va a jugar Uruguay partidos amistosos de preparación contra Nicaragua y contra Cuba, dos rivales que parecen muy fáciles para los uruguayos, pues convocó 18 sparrings para entrenar y convocó ya a la selección a Sebastián Cáceres del América, a Maxi Araujo del Toluca, a Brian Rodríguez del América y también me falta uno, a Federico Viñas también. Estos cuatro han sido convocados por Marcelo Bielsa.
Federico
de estos,
Viñas de...
Federico Viñas, pues yo creo que parece porque ya va a ser
de León, ¿no?
Ya debe, está cerca de arreglarse con el equipo de León, Federico Viñas, que por cierto, el último partido del América ya no lo jugó. Pero en fin, habrá que esperar. Me llama la atención, partidos muy fáciles, los que enfrenta Uruguay en su primera prueba con Marcelo Bielsa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que te esperarías alguna otra cuestión. Ahora, Nicaragua y Cuba están preparados para la Copa Oro.
Es fecha FIFA. Vamos... No, cuidado.
No, bueno, o sea, digamos que del lado de Nicaragua, que por cierto es el fantasma Figueroa, el técnico de,
claro,
de la selección de Nicaragua, y del lado de Cuba, pues para ellos está muy bien enfrentar a Uruguay. Y Uruguay, pues a lo mejor va por la lana, ¿no? Pero cada vez que oigo Bielsa, no sé, pienso en lo que pudo ser para México.
Sí, con una lágrima en los ojos. Sí, pero sí, 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 uno pensaría que Uruguay tiene la posibilidad de conseguir mejores rivales, ¿no? Para esta... Es una fecha FIFA al final, ¿no? Es un ahora, partido amistoso nada más.
Por ahí Bielsa dijo, mándenme dos sparrings facilitos, ¿no?
Pues yo creo que a Bielsa lo acaban de nombrar hace poco. Yo me imagino que ya estaban pactados los partidos antes que llegara Marcelo Bielsa, ¿no?
Yo creo que sí, pero este se mete en todo, o sea que... Entonces, la organización que tiene es impresionante. Lo que cuida, todos los detalles que cuida, son de llamar la atención. Vámonos a León, Guanajuato, con Paco Montes. Mañana juega el equipo de León contra Los Ángeles Fútbol Club de Carlos Vela. Esta es la final de CONCACAF Liga de Campeones, partido de ida. Adelante, Paco, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, amigos, qué gusto saludarles desde el feudo de la Fiera, donde el equipo de Nicolás Larcamón ya tuvo su última práctica para enfrentar el duelo de ida de la gran final de la CONCACAF Liga de Campeones ante el LAFC de Carlos Vela. Larcamón ha hablado con nosotros acerca de cómo espera el equipo angelino y que evidentemente romper todos los circuitos a Carlos Vela es una de las claves.
Bueno, es un equipo que no por nada es el campeón del MLS, tiene mucha jerarquía en algunos de sus jugadores, tiene jugadores de talla internacional. El caso de Carlos es un jugador indudablemente que con una jerarquía notable, con un presente futbolístico en un lugar que claramente se siente a gusto, cómodo y está desarrollándose muy bien como profesional, eso lo vuelve un elemento importante. Pero insisto, yo confío mucho en los jugadores nuestros, confío mucho en mis jugadores y si bien hay jugadores de mucho nombre, nosotros tenemos un potencial muy grande también y sé que vamos a darla, no solamente a estar a la altura, sino que vamos a dar ese paso firme hacia adelante para entrar en la historia de este club.
Sí, sí, es un jugador importante, es un jugador muy importante que desde la posición de nexo entre lo que es la construcción de la jugada y la finalización, él sin lugar a dudas le da ese salto de calidad. Y que cuando la pelota pasa por sus pies, la claridad y la profundidad en el ataque del AFC termina teniendo un salto cualitativo importante.
En unos instantes más, el AFC, que ya está aquí en las instalaciones del Estadio León, estará reconociendo la cancha para este partido de ida. Y por cierto, al terminar el encuentro, regresarán de inmediato a Los Ángeles para alistar el partido del próximo domingo. Hasta aquí mi reporte y regreso con ustedes.
Gracias, Paco, gracias. Hoy ha terminado el partido, mañana toman su vuelo charter y vámonos para Los Ángeles.
Pinta para hacer un buen partido, ¿no?
No, muy bueno.
Oye, la Conca Champions del año que viene, que cambia de formato. Hay 6 equipos mexicanos ya clasificados para la Conca Champions y se podría sumar un séptimo equipo. Ya están Tigres y Chivas como campeón y subcampeón, Pachuca y Toluca como campeón y subcampeón, y América y Rayados por ser los equipos que más puntos hicieron en los dos torneos. Así que la representación de equipos mexicanos está interesante. El formato es que va a haber una primera ronda, digamos una fase de grupos, y luego habrá octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Los equipos que entran directos a octavos de final son el campeón de la Leagues Cup, el campeón de la MLS y el campeón de la Liga MX que más puntos haya hecho. Es decir, entre Tigres y Pachuca, el que más puntos haya hecho en los dos torneos, que en este caso es Pachuca.
Es Pachuca.
Pachuca va a entrar directo a octavos de final y Tigres y el resto de los equipos van a entrar a la primera ronda.
Si León gana mañana, ¿entra también?
Fíjate, si gana, que no sé si el campeón repita, Raúl.
Eso habría que checarlo.
No lo sé.
Bueno, pues ahí están los que van a participar en CONCACAF Liga de Campeones. Lo que todo el mundo está esperando es el Mundialito de Clubes, ¿no?
Pues sí, realmente es lo interesante, ahora que vendrá con un nuevo formato para la edición del año próximo. Pero regresando a este duelo de León en contra del equipo de Los Ángeles, es la revancha para el fútbol de México, porque el año anterior el Seattle Sounders le ganó a los Pumas, ¿no? Empataron a 2 el primer partido y el Seattle Sounders gana 3-0 el último, de manera que pues vamos a ver si el fútbol mexicano se puede redimir por conducto del equipo de León.
Oye, la CONCACAF rectificó también en este tema, porque ahora, como a mí me parece increíble que todas las fases previas se hubieran jugado con gol de visita, la final ya no hay gol de visitante, ya no cuenta, como sucede aquí en la Liga MX. En la siguiente edición de la Conca Champions, la CONCACAF ya pone la final a partido único en una sede neutral, así como sucede en la Champions League, que a mí me parece que para la Liga MX sería lo mejor en cuanto a espectáculo y deportivamente, ¿no?
Yo no sé por qué me late que esa final va a ser en Estados Unidos.
Yo te puedo apostar mi resto a que va a ser en Estados Unidos.
Sí, pero por supuesto, ¿no? Pero por supuesto, bueno, pues lo que fíjate que ahora que yo he trabajado con Fox Sports para CONCACAF, tengo que reconocer que la organización de CONCACAF, lo que es alineaciones, lo que es todo lo que tú necesitas previo a un partido, todo es mucho mejor con CONCACAF que con CONMEBOL, pero mucho mejor, lejos, CONMEBOL todavía está atrás, pero ya cuando ves lo que se desarrolla en la cancha, bueno, ahí es otro boleto, ahí está adelante CONMEBOL, ¿no? Pero toda la organización previa con CONCACAF lo hace muy bien.
Sí, pues es que nada más hay que ver lo que sucede con los torneos de la Copa América, ¿no? Que también es un auténtico desastre lo que pasa con la Copa Libertadores en muchos aspectos. Y pues dentro de la CONCACAF, como quiera que sea, y sobre todo lo que se hace en México, Estados Unidos y Canadá, es otra cosa.
Exactamente, básicamente porque se trabaja mucho con México, Estados Unidos y Canadá. Hay que recordar que el presidente de CONCACAF es canadiense, entonces ahí ha mejorado notablemente.
Y la final en Los Ángeles por la noche... van a armar un buen show, va a ser algo muy atractivo y muy interesante.
Sí, yo no conozco el estadio, tendré el gusto de conocerlo el próximo domingo, por ahí estaremos en Los Ángeles, pero me dicen que es un estadio muy bonito, muy muy bonito y muy céntrico, ¿verdad, Enrique?
Sí, y además pegadito al Coliseo de Los Ángeles. Está ahí al lado del freeway, muy cerca del centro, un estadio pequeñito pero acogedor, muy muy bonito.
¿Cuánto hago del centro del downtown a Dodger Stadium?
Pues es que está muy cerca. Bueno, también depende del tráfico, ¿verdad? Claro. Pero puedes hacer media hora.
Pues mira,
tranquilamente estando en el estacionamiento.
Me va a agarrar tráfico porque van a jugar los Yankees contra los Dodgers.
Vete tempranito.
Temprano me voy a comer hot dogs. Bueno, pues ahí está. Yo tenía ganas de ir a ver a los Lakers, pero hace mucho que ya no juegan.
Pues no, les pasaron por encima.
No, bueno.
En los playoffs los Nuggets de Denver.
Bueno, pues ahí está esta final de CONCACAF. También es revancha, atención, para León, ¿eh? Porque León, hay que recordar que en partido de CONCACAF, creo que no me acuerdo si fue cuartos o semifinales, jugó contra Los Ángeles, le ganó 2-0 en la cancha de León, y luego en el regreso ganó Los Ángeles 3-0, ese equipo que dirigía Nacho Ambriz. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis comenzó la actividad del mexicano Santiago González en Roland Garros, donde debutó en dobles junto a su compañero francés Edouard Roger Vasselin, venciendo a la dupla del japonés Ben McLachlan y al sueco André Göransson en dos sets por parciales de doble 6-2. Mañana debuta el también mexicano Miguel Ángel Reyes Varela junto al kazajo Alexander Nedovezov, enfrentando a la dupla estadounidense de Jackson Whitrow y Nathaniel Lamont. El ruso Daniil Medvedev cayó eliminado ante el brasileño Thiago Seibold Wild en 5 sets por parciales de 7-6, 6-7, 2-6, 6-3 y 6-4, mientras el chileno Nicolás Jarry y el argentino Francisco Cerúndolo se instalaron en la siguiente ronda. En el deporte amateur, la CONADE dio a conocer que destinará 52 millones de pesos a la delegación mexicana que participará en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, lo que supone los gastos de hospedaje, transportación, uniformes y alimentos. El tirador Jorge Orozco señaló que ante la reducción de su beca por el cuarto lugar en los pasados Juegos de Tokio, no ha podido participar en eventos internacionales y llegará sin fogueo a los centroamericanos, por lo que señaló: actualmente ya no estamos en igualdad de condiciones. Este ciclo ha sido más complicado comparado al de Japón, no estoy ni cerca de aquel entrenamiento, con 6,000 pesos de beca no puedo entrenar y hay una escasez de cartuchos a nivel nacional. Y en los clavados, el apostador Christian Rey se ofreció a pagar el vuelo a Japón para el mexicano Jonathan Paredes, quien aseguró su lugar en el Mundial de Clavados de Altura en Fukuoka. Asimismo, los gimnasios Smart Fit ofrecieron pagar el vuelo redondo y le ofrecieron sus instalaciones para que pueda entrenar.
Qué bueno que estén ayudando a los atletas, ¿no?
Pues sí, la sociedad civil, sí, que como siempre se une de manera excepcional, ante esta sin razón de parte de Ana Guevara y compañía, que por cierto, pues están ahí los señalamientos sobre supuestos malos manejos y también desvíos en la CONADE, 340 millones de pesos.
Fíjate nomás.
Pero bueno, que por cierto, ya que estamos en este tema, una buena noticia en el sentido de que se llegó un acuerdo de la CONADE con el Comité Olímpico Mexicano para dar los dineros que se requieren para los atletas que van a ir a los Juegos Centroamericanos y el Caribe de El Salvador. Son 52 millones de pesos. Entonces esto es transporte, alojamiento, alimentación, uniformes. Y van a ser para un total de cerca de 600 deportistas, 682. Y el Comité Olímpico Mexicano se hace cargo de los demás. Pero bueno, pues ahí ya hubo un acuerdo.
Menos, claro.
Exactamente. Ahora, a ver si no se sigue lo mismo que ha ocurrido en la Federación de Natación. Porque la Unión Ciclista Internacional desconoció al presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo por malos manejos y todo este tipo de cosas. Si le suena la historia, pues es la misma que la de natación. Y entonces la Unión Ciclista Internacional le confirió el poder al Comité Olímpico Mexicano, así como la de natación al Comité de Estabilización, para inscribir a los ciclistas en las competencias internacionales. A ver si es que no se mete en este caso la CONADE y deja de dar apoyos, que muchos de estos apoyos son directos para ciclistas. Y lo que pasa es que la Federación Internacional, a quien desconoce, es a Gerardo Langarica, que fue pues prácticamente impuesto por la CONADE como presidente, ¿no?
Otro más.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, en la NBA se acabó la campaña para los Celtics de Boston, que estaban buscando tener el más grande regreso en la historia de la postemporada de la NBA. Habían perdido los tres primeros juegos en contra de Miami. El sábado se mantuvieron con vida de manera increíble, ganando el partido con una décima en el reloj. El día de ayer las cosas le salieron mal a Boston desde el inicio, porque Jason Tatum, que es su figura principal, primera posesión, se tuerce el tobillo izquierdo, y aunque jugó 42 minutos, solamente tuvo 14 puntos, no fue el partido de Jason Tatum. En la cuestión de los triples, Boston muy mal.
Muy mal.
O sea, ejecutaron 42 y convirtieron 9. En el caso de Miami, ellos estuvieron en el 50% en ese departamento. Y bueno, Jimmy Butler hace un año, porque hace un año también se enfrentaron en el juego 7 para definir al campeón de la Conferencia del Este. Hace un año y un día. Y Jimmy Butler había dicho, el año próximo estaremos de regreso por la revancha. Y finalmente se le concede esto a Jimmy Butler. Y también a tomar en consideración que la gran figura del equipo de Miami pues no fue Butler, sino que fue Caleb Martin, 26 puntos, 10 rebotes en 45 minutos y además tiró 16 veces y acertó 11 ocasiones para tener sus canastas. Y con esto Miami, es una gran historia la de Miami, porque a mediados de diciembre, apenas en ese momento, lograron estar por encima de 500. En la recta final de la campaña perdieron 12 de 20. Llegaron al play-in. En el play-in, que tanto le gusta a la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, en el play-in enfrentaron a Atlanta, perdieron ese partido y entonces tuvieron que ir en contra de Chicago para ver quién avanzaba a los 8 que se metían a la postemporada. Y cuando quedaban 2 minutos en el partido contra Chicago, iban perdiendo. Le dieron la vuelta al partido y luego llegaron a la postemporada, le pegaron a Milwaukee, el equipo número 1 de la conferencia, es el mejor equipo de la NBA, y luego le pegaron a los Knicks, y luego le pegaron a Boston, y ahora pues van en contra de Denver en esta final que inicia el próximo jueves. Pues es una gran historia de Miami.
Está todo predestinado para que sea campeón Miami Heat, Enrique. Todo predestinado, y para que en 6 meses veamos un documental con tomas ocultas y el backstage y todo.
Un 30x30 de ESPN.
Exacto.
Pero fíjate, y además Miami se convierte apenas en el segundo equipo que es sembrado número 8 y que se mete una final de la NBA. Sucedió con los Knicks del 99, que llegaron a la final contra San Antonio, y bueno, la perdieron en 5 partidos. Fue el primer título de aquella gran dinastía de los Spurs de San Antonio, pero pues sí, Miami es una gran, gran historia. Entonces, las finales empiezan el jueves. Los dos primeros partidos van a ser en Denver. El jueves, por cierto, por Canal 9, 6:30 de la tarde, ojalá nos puedan acompañar. Inician las finales de la NBA.
NBA. Yo, Raúl Eduardo, pienso que tu serie va a aguantar un buen rato y que Denver va a ganar en 4 juegos.
Y yo tengo mis dudas, ¿eh?
Fíjate que yo creo que Denver va a ganar, okay. Y a lo mejor no llegan a un sexto partido. Denver no. Es un equipazo. Con Jokic, con Murray, con Porter. Y es un equipo al que no le ha hecho justicia a la revolución en cuanto al reconocimiento de la gente. Pero bueno, fue el mejor equipo del oeste durante todo el año, ¿no?
Tú.
Que conste en el acta que les gané el Inter Milán y que les gané el Tigres Chivas, ¿eh?
Sí.
Que conste en el acta.
Pues mira, nada me haría más feliz que la serie se alargara si se puede un séptimo partido mejor.
¿Tú, ¿no? ¿Tú tienes duda que si Chivas hubiera ganado hubieran hecho un documental?
No. Ninguno. Seguro.
Lo hubieran hecho seguro. Sí, pues Amaury es cineasta, ¿no?
Claro. Igual hasta perdiendo lo hacen, ¿eh?
Yo creo que ya no pega tanto, ¿no?
No, yo creo que no. No es lo mismo perder que ganar. Bueno, hablando de perder, una gran sorpresa se da hoy en el Abierto de Francia en Roland Garros, porque el segundo de la siembra, el ruso Daniil Medvedev, pierde en contra de un joven de 23 años de nombre Thiago Seibot Wild, brasileño. Se fueron al quinto set y lo gana el brasileño 6-4. Así que se acabó el torneo para Medvedev. Ayer ganaron el 1 y el 3, que es Carlos Alcaraz y también Novak Djokovic, pero francamente nadie veía venir esta derrota de Medvedev.
Número 172 del mundo. Uh-huh. Contra ese perdió Medvedev, que había tenido el mejor arranque en su carrera en la temporada, ganando muchos torneos. Estaba pensado que podía ganar Roland Garros sin Rafa Nadal. Se iba a tener que enfrentar, todo mundo decía, la final Medvedev contra Djokovic o contra Alcaraz, que van por el otro lado. En la primera ronda para afuera, el ruso Medvedev, que siempre ha sido muy inconsistente, siempre. Este tipo de partidos no lo hubiera perdido nunca en la vida Nadal ni Djokovic, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, y además viene Medvedev de ganar el torneo de Madrid. Nunca antes había ganado un torneo en arcilla. Y ahora finalmente pues pierde en Roland Garros.
Uf.
Entonces, bueno, va a tener mucho tiempo de aquí a Wimbledon. Los que sí ganaron fueron Jorge Rune, el danés número 6 en la siembra, el número 4, Casper Ruud, que es noruego. El número 9, Taylor Fritz, que es estadounidense. Y en las damas, gana Iga Swiatek, la polaca, número 1 en la siembra. El número 4, Elena Rybakina. También la número 6, Coco Gauff. Y la número 7, Ons Jabeur.
Esa es la diferencia que hay entre los que llegan a ser número 1 durante un buen rato y este tipo de tenistas que no llegan a ser número uno de un buen rato, que tenía la oportunidad, ¿eh?
Sí, digo, sobre todo en tres sets, ¿no? En un gran slam, esa es la dificultad de ganarle a un sembrado en la parte de arriba, ¿no? Que le tienes que ganar tres sets, ¿no? Y normalmente se recuperan. Uh-huh. Medvedev no pudo recuperarse.
Sí, y bueno, por último, una nota que se nos quedó ayer, y es que Jimmy Garoppolo, el quarterback de los Raiders de Las Vegas, no pasa su examen físico. Ahí lo operaron del tobillo izquierdo, esto fue en marzo. Sí, fue muy rara la cuestión de su presentación y todo esto. El caso es que se firma un adendum en su contrato. Esto se dio a conocer el pasado fin de semana, porque los contratos están a disposición de todo el mundo. Y lo vieron, se llama Pro Football Talk con Mike Florio, y entonces vieron ese adendum en donde el equipo de los Raiders, en dado caso de que venga alguna lesión, alguna situación así con Jimmy Garoppolo, ellos se deslindan de cualquier responsabilidad. Y como Tom Brady, esto es de las teorías de conspiración, Tom Brady está buscando ser dueño minoritario del equipo de los Raiders. Hay muchos que dicen, oye, bueno, pues ya vas a tener a Brady,
que juegue
pues
el dueño
al campo. Pero resulta que no es tan fácil, porque si sigue adelante en esta cuestión de ser propietario del equipo de los Raiders, entonces los 32 equipos tienen que estar de acuerdo en que él pueda participar como jugador. Otra cuestión es que él difiera, ¿no?, un año el ser propietario del equipo de los Raiders, aunque yo veo muy complicado que regrese.
Que juegue el dueño. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Quedaron definidas las finalistas del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil, con la victoria de visitantes de las Tuzas de Pachuca 1-0 sobre Rayadas en el Gigante de Acero, sumado al empate a cero que se firmó en las semifinales de ida. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Juan Carlos Cacho.
No se veía por dónde podíamos tener una jugada. Es la mística de Pachuca, donde hasta el último minuto vamos a pelear. Se están empapando mis jugadoras de eso, de querer ser campeonas. De que ya nos pasó una vez y otra no.
En la otra llave, las Águilas del América sorprendieron a las Amazonas de Tigres con la victoria por la mínima diferencia en el Volcán. Mismo resultado en la ida en el Azteca, por lo que las capitalinas se instalan en la gran final. Escuchamos al estratega de las Azulcremas, Ángel Villacampa.
Y sufrir como hoy, también hay que, es un momento de equipo, no todos los momentos son tan fáciles y de diversión, y de felicidad, y de superioridad. Y en estos momentos duros también hay que sacar estas situaciones.
De esta manera, Tuzas y Águilas definirán a las campeonas del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil.
Bueno, pues así las cosas. El equipo de Pachuca y el América van a jugar en Pachuca y en el Estadio Azteca las finales, los dos partidos de la final de la Liga Femenil. Y vámonos ahora con Dani Gironès a Europa, porque mañana se juega la final entre la Roma y el equipo de Sevilla nuevamente. Esto es Europa League. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. Muchas noticias tenemos desde el viejo continente. Primero nos encontramos en Budapest, Hungría, donde mañana se juega la final de la Europa League entre el Sevilla de Tecatito Corona y la Roma de Mourinho. Un partido que promete buen fútbol. De un lado, Mourinho, que nunca ha perdido una final, y del otro, Mendilibar, en su primera final europea. Recordemos que el rey de la competición es el Sevilla, que podría ganar su séptima copa. Escuchemos a los dos entrenadores, Mourinho y Mendilibar.
No pienso que la experiencia, mi experiencia y experiencia de Mendilibar, estamos hablando de que yo he tenido más oportunidades que él para jugar en Europa. Pero estamos hablando de dos entrenadores de la misma generación, con los mismos años de experiencia, con los mismos cabellos, españoles cabellos, ¿no? Pelos, con los mismos pelos blancos. Yo pienso que yo y Mendilibar seamos los dos en una situación muy, 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 muy parecida. Y jugadores es un poco lo mismo. Obviamente que ellos tienen más edad, tienen más experiencia, tienen más finales, pero no es que los míos llegan aquí sin nada. Tenemos dos años de trabajo juntos, tenemos 29 con mañana 30 partidos de Europa acumulados en dos años. No es que somos angelitos que llegamos ahí mañana.
La historia no gana, ni los piropos tampoco, ¿no? Tendremos que pelearlo sabiendo que vas a tener un rival súper súper complicado, el más difícil, por eso está en la final, ¿no? Hemos eliminado grandes equipos, pero el más difícil está ahí, a un partido. No tenemos ventaja ni desventaja con ellos. Es un campo neutral. Y bueno, pues lo que he dicho antes, ¿no? El que menos errores cometa seguro que se lleva el gato al agua, ¿no?
En cuanto a Tecatito Corona, que no está inscrito, buenas sensaciones. Entrenó a buen ritmo durante una hora y parece que no tiene molestias. Recordemos que al no estar inscrito y no haber jugado un solo minuto, no sería campeón. Por otro lado, rumores de Diego Alonso y Javier Aguirre. Ambos entrenadores han sido tentados por el América y ambos con la misma respuesta. No gracias. El uruguayo está en España porque quiere empezar su aventura europea. Mientras que Javier Aguirre renovaría una temporada más por el Mallorca, que ha quedado muy contentos, pese a quedarse a las puertas de Europa. Y por último, Óscar Valley, jugador mexicano-español que podría llegar a las Chivas. Actualmente juega en el Lugo de la Segunda División, tiene 29 años, es portero y sale de las fuerzas básicas del Zaragoza. Y ha jugado en equipos como el Sporting de Gijón, Huesca o Castellón. Ha sido internacional con España. Desde Europa, reportó Daniel Gironès.
Es una situación muy especial la de este portero mexicano-español porque, digo, él tiene... Al tener padres mexicanos, pues lógicamente ya es mexicano por nacimiento. Pero en Chivas nunca se ha dado el caso de que fichen a un jugador en estas circunstancias. O sea, me refiero a que venga de jugar en el extranjero y lo traigan a México porque detectaron que era mexicano. Porque el caso del Pocho Guzmán, el caso de... ¿Quién más está por ahí?
Eso, Pacheco, ¿no?
Pacheco, y también este... Mascareño también, el caso de Martín Yamazaki, uh-huh. El caso de hace muchos años del alemán de Freire, uh-huh. Pues todos eran, sí, padres mexicanos, etcétera, pero todos radicaban en México, ninguno venía a jugar de un equipo del extranjero, este sería el primero. Me llama la atención, 29 años en segunda división, o sea, los números no son... Así como que digas, uy, ahí viene la araña negra, ¿no?
No. Sí, no, Lev Yashin no es.
No. Pero bueno, habrá que verlo. Yo creo que Fernando Hierro lo habrá estudiado y piensa que puede ser un arquero que compita con el Guacho, ¿no?
Sí, digo, al final, digo, no sé si no tenga opciones aquí en México como para buscar un portero aquí en México, ¿no?
Pues yo creo que...
Es una apuesta arriesgadita, ¿no?
Sí, cómo no.
Sin duda.
No, digo, por ejemplo, Hugo González estuvo mucho tiempo ahí, va a acabar jugando en Mazatlán. Mm. Digo, no conozco a este portero, por eso me lo guardo, pero Hugo González podría haber sido un arquero que llegara para competir en Chivas, ¿no? Ahora, si quieres llevar uno de los tops, pues no hay, ¿no? No hay.
Oye, el partido de mañana de la Europa League, yo no veo un partido espectacular realmente, estando José Mourinho en una final y con un equipo que es inferior al Sevilla en cuanto a plantel. Yo creo que Roma va a salir a plantear un partido precavido, digamos, y Sevilla, que está en un muy buen momento, saldrá a buscar el encuentro, ¿no? Al final, favorito el Sevilla, que ya escuchábamos a Dani Gironès, es el máximo ganador en la historia de la Europa League con 6 títulos, su título, este campeonato de la Europa League, que de los últimos 13 años lo han ganado españoles 8 veces.
Sí. No, bueno, es tendría que ponerle yo una plaquita al Sevilla ahí, ¿no?
Bienvenido a su torneo.
Bienvenido a tu casa ya. Sí.
Oye, y un comentario más en torno a la final del fútbol femenil. A mí me queda claro que escogieron en la Liga Femenil jugar muchas veces viernes o lunes para no chocar con los partidos de primera división, ¿no? Pero creo que esta final y una final, ya cuando no hay fútbol de primera división, hubiera sido bueno que terminara en fin de semana, ¿no? A lo mejor entiendo que acaban de jugar el lunes, pero hubieran podido programarla domingo y domingo para darle más fuerza y que más gente la pueda ver, ¿no? Y que más gente pueda ir al estadio. Lunes ir al estadio o viernes en la noche es más complicado que ir los sábados o los domingos, ¿no?
Un poquito más complicado, sí. Ahora, para la televisión, el lunes es muy buen día, ¿eh?
Sí, que por cierto se va a pasar en teleabierta,
sí,
el lunes.
No, es 9. Muy buen día. Muy buen día para la televisión, los partidos. Y aparte, de alguna manera está posesionado el fútbol femenil los lunes. Y si va por televisión abierta, va a tener muy, muy buen auditorio. Una final que pues no se esperaba, ¿no? Porque un equipo que en su casa no había perdido 54 partidos y el otro que fue el líder general, como las Rayadas, pues todo el mundo decía va a haber clásico regio, y para nada, ¿no? Pachuca y América. Pachuca, tercera vez que llega a final. América me parece que es la segunda, ¿no?
Segunda, sí. Perdió la del año pasado con Tigres, justamente. Sí.
Ninguno de los dos ha sido campeón, ¿eh?
América sí. América fue campeón, no sé si la segunda o tercera liga.
Porque Pachuca perdió la primera, me acuerdo, con Chivas.
Con Chivas.
Y la segunda que perdió con Chivas también.
Sí, América fue campeón en penales, justamente contra Tigres, la segunda o la tercera liga. Y otra sugerencia también para la Liga MX... Digo, yo creo que ya es hora también de que desarrollen una aplicación, o dentro de la aplicación de la Liga MX pongan un apartado de la Liga Femenil, ¿no? No puede ser que tú como liga no tengas la herramienta y el instrumento para que los aficionados y la gente pueda consultar por medio de una aplicación resultados, jugadores, marcador al momento, y tengas que recurrir a otras aplicaciones que sí tienen la información de la Liga MX, ¿no? Un detallito ahí que no les cuesta nada tampoco, ¿no?
Bueno, ya desde mañana estaremos entrando de lleno en el fútbol de estufa, en lo que se dice, lo que se concreta, porque de lo que se dice a lo que se concreta es un problemita mayor. O sea, en la actualidad son muchos los representantes de futbolistas que existen, que son los que filtran información. Hay casos en que un equipo quiere contratar a Juan Pérez y aparecen 3 representantes diferentes. Y el equipo le tiene que decir a Juan Pérez, oye, ¿a quién le hago caso, mano?
Sí, es que es un problema grave. Y por otro lado, también hay jugadores, como el caso de Corona, que no tienen representante. Y también creo que los jugadores necesitan alguien que hable por ellos. Por cierto, fue el tercer torneo el que el América le gana a Tigres.
A Tigres, perfecto. Sí. Entonces América ya conoce el título, Pachuca todavía no lo conoce. Y bueno, los equipos, los de siempre, ¿no? O sea, Pachuca juega su tercer final, América ya jugó una final, ya ganó una final. Rayados ha jugado varias finales, Tigres ha jugado varias finales. Siempre te encuentras a casi los mismos equipos en estas instancias en el fútbol femenino.
Es que son solamente 5 equipos, Raúl. Solamente Chivas, Pachuca, Tigres, Monterrey y América son los únicos equipos que han jugado todas las finales.
Son los que mejor trabajan. Justamente los que mejor trabajan. Con esto nos vamos. No se vayan, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.